Buenos días, les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM. Si nos buscan en el dial de su receptor y nos pueden encontrar, o también, si les resulta más cómodo, a través de internet en radiocolores.es y en las redes sociales. Como verán, estamos presentes en todos los nuevos avances tecnológicos que nos permiten llegar hasta ustedes en directo, rigurosamente en directo, la mañana del jueves a las 12:15. Hoy, ya 28 de abril, cuando son las 12 horas y 16 minutos. En esta primavera que quiere y no puede, que puede y no quiere, no se está ahí debatiéndose. Ayer un día espléndido y hoy tenemos ahí entre grises y azules. Ahora parece que el sol puede con las nubes. Pero en fin, confiemos que siempre la luz al menos nos deje disfrutar de esta primavera azarosa. Sobre todo en lo político y en lo social, porque no dejamos de tener detrás de nosotros todas esas preocupaciones que los nuevos datos de la EPA hoy han venido a decir, que seguimos con el 21% de paro, que sigue habiendo desempleados, que el primer trimestre de este 2016 no ha sido todo lo positivo que nos hubiera gustado a todos que fueran, y que todos esos demonios, entre comillas, que vive la sociedad española tras ya estos casi 8 años de crisis, no somos capaces de espantarlos. Comienza aquí Al Cabo de la Calle, y lo hace con la firma de Miguel Ángel Cabero.
Buenos días. Comenzaba este mes de abril con la aparición de dos circunstancias importantes para los ciudadanos. Por un lado, la declaración de la renta, IRPF, y por otro lado, la aparición de los llamados papeles de Panamá. Con respecto al primero, recordamos el eslogan famoso de que Hacienda somos todos, abro paréntesis, todos los tontos, cierro paréntesis. En cuanto al segundo tema, se nos aparecen todos estos patriotas que se sienten los únicos españoles, que abanderan su españolidad por todos los rincones, que aman a su patria como nadie en este mundo. Y aparecen nombres como Banderas, esa señora Borbón, hermana del rey emérito, amante de los mercadillos solidarios, Paesa, Osborne, el señor Soria, que además de ser ministro es una persona desmemoriada, y sobre todo un perfecto servidor público, pero con empresas en paraísos fiscales. Y sin estar en estos papeles y en estos paraísos fiscales, nos aparece el ilustre señor de los errores, o también llamado señor Aznar, antiguo presidente de nuestra España, el cual no se debe enterar que parte de su sueldo lo pagamos todos. Todo esto que les he relatado sirve de base para darles dos noticias de relieve, muy antiguas, pero noticias. La primera noticia es sacada del diario.es, 21/2/2015, y dice: la reforma del ático de lujo del señor Rocco Varela cuesta a la Iglesia más de medio millón de euros. El arzobispo de Madrid se muda 6 meses después de dejar el cargo a un pisito de la calle Bailén, al lado de la Catedral de la Almudena. El lujoso ático, de 370 metros cuadrados, cuenta con 6 habitaciones, 4 cuartos de baño, etcétera, etcétera, etcétera. Y el dinerito para recondicionar esta vivienda ha salido de los ciudadanos. La segunda noticia es de fecha 24/4/14 del periódico El País, y dice: un ático de lujo para el cardenal Bertone. El exsecretario del Vaticano ocupará un apartamento de 700 metros cuadrados, un apartamento situado en el Palacio de San Carlos, edificio del Vaticano, y que tiene toda clase de suntuosidades. La mitad de los 400.000 euros destinados para la reforma pudieron proceder de fondos destinados a un hospital pediátrico. Nos damos cuenta con estas dos noticias la gran austeridad, sencillez, pobreza y ética que tiene la Iglesia europea. Por eso, respetando sus ideas, faltaría más, déjenme darles un pequeño consejo. Cuando tengan que marcar la cruz en la declaración de la renta, no duden en hacerlo a las otras organizaciones. Recuerden que si no es así, su dinero irán a parar a estos presuntuosos apartamentos. Desde aquí les quiero dedicar este humilde escrito. Y nos encontraremos en otro momento. Gracias.
Saludamos a nuestros contertulios habituales. Félix Martín, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, muy bien.
Bien, me alegro mucho. ¿Preparando alguna excursión en ciernes?
Sí, no, el sábado nos iremos a Santander, que hace mucho que no...
Que no ves el Cantábrico.
Sí.
Gerardo Puertas, me imagino que también, porque tú eres un viajero ahí imperturbable.
Sí, tengo una próxima y otra que he desechado, más gorda.
Bueno, todo se andará, ¿no?
Sí, lo que ando es mirando el calendario porque no sé a qué día estamos. No sé si estamos a 19 de diciembre, a 28 de abril, a 27 de junio, o estamos en octubre en la mal llamada ya tercera vuelta.
Miguel Ángel, se lo tendré que hacer mirar, porque eso puede ser un principio de Alzheimer, ¿no?
Bueno. Esperemos que no sea así. Bueno, lo primero es recordar otra vez otro asesinato de violencia de género, como todas las semanas.
Otro más.
Lo cual es lamentable. Y otra anécdota que sucedió ayer, que es mi apoyo total a los periodistas de este país por la expulsión del país.
De la SER.
Y de la SER, del país y de la SER, del periodista Ignacio Escolar, solamente por haber indicado que salía el señor Cebrián en los papeles de Panamá. Solamente ha sido el único motivo por el cual ha sido expulsado. Por lo tanto, un día podremos hablar del problema de los periodistas, que tienen que hablar de acuerdo a lo que digan sus jefes y no pueden hablar de otras formas.
Tendríamos un año casi para hablar de eso, señor Cabero. Sí. Y cambiando un poco de tercio, ¿qué hace usted ahora los viernes por la tarde cada 15 días? Sin su queso de rato.
Pues...
Diré que a mí que me importa, claro.
Pues yo no puedo rezar porque no rezo, pero a ver si toca la lotería para poder subir a la CB, lo cual, como no es posible, pues esperar al año que viene a volver a ver al equipo del Palencia en la división que está.
Oye, hacer como ha hecho Leibar. Toda la ciudad es socia de Leibar y ahí está en primera división. Haceros no socios para acudir a los partidos, sino también socios capitalistas.
Y cuando hay que poner un poquito más de dinero, la gente se echa atrás la gente.
Se echa atrás el personal,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y no sé yo si con los precios de la CB eso sería viable. Más allá del pabellón, del que hablaremos luego con nuestro invitado de hoy. Santiago Ibáñez, ¿qué tal?
Bien, dentro de lo que cabe.
Tú sé que no tienes excursión de ciernes.
Nada, yo no.
El señor Cabero sí, lo voy a decir porque como él se mete mucho conmigo, se nos va a la Toscana la próxima semana. Así como quien dice, nada, tú que eres de venta de baños y acostumbrabas a decir, ¿dónde vas? Dice, a Tariego. Y te decía un amigo, no te cansas de ver mundo.
Ese es el tema.
Pues te vas a la Toscana, que lo disfrutes, porque no has podido elegir sitio más bonito y más en primavera. Así que, Santiago, nada, nosotros aquí aferrados al terruño, ¿no?
A la fuerza, además.
¿Por?
Bueno, a la fuerza no, porque iba a decir, para ver mundo muchas veces no hace falta salir de los lugares donde uno está.
¿Y para
qué?
Todos
los sitios se pueden ver mundo. Y más ahora que tenemos los internet y todas estas cosas.
Fíjate,
o sea, ir a otros, Julio, mundos se puede hacer a través de los libros, a través de internet, a través de...
Fíjate, Julio Verne,
no es lo mismo,
¿eh? Fíjate si Julio Verne ve el mundo, ¿eh?
Pues no, yo creo que es peor muchas veces verle...
En la realidad.
En la realidad, porque la realidad se engaña. Efectivamente, decía Martín Garzo que las cosas tienen que llevar el afán de la verdad. Y decía en un artículo que una cosa es la verdad y otra cosa es la realidad. Es decir, el afán de verdad puede ir mucho más lejos que la realidad. Y yo creo que lo que debe de buscar uno, y lo que uno busca en los libros y en otras cosas, es la verdad, no es la realidad. La realidad está ahí, pero puede ser muy engañosa. Es decir, tú puedes ver una cosa y no significarte nada, no decirte nada. Sin embargo, si hay alguien que te lo explica, que te dice por qué, una catedral o cualquier otra obra de arte, yo creo que es mejor... Realmente se conoce más la verdad a través de los libros y de las cosas que conociéndolo directamente, si no hay nadie, lógicamente, que o no llevas una preparación anterior, que lógicamente en el caso tuyo seguramente es verdad.
O sea, Feliz, que no... tú que conmigo eres de los más veteranos aquí, me viene a la memoria aquello, ¿te acuerdas cuando le decíamos que era nuestro filósofo de cabecera?
Claro.
Hace años ya, cuando comenzamos aquí en Radio Colores.
Claro.
Tuvimos que recuperar esa denominación con el amigo Santiago. En fin, nos ha acercado la visión, sobre todo a través de la literatura, cosa que es importante.
Claro, y que es capaz de citar de memoria a cualquier...
Sí, porque es un hombre muy leído.
Pero filósofo. Lo que pasa es que lo cito mal. O sea, yo ya me falla mucho la memoria.
Nadie es perfecto, que dijo el otro, ¿no?
Hombre, en fin, la esencia sí, supongo.
Saludamos ya a nuestro invitado de hoy, que no es otro que Juan Gascón, concejal del Ayuntamiento de Capitalino por Ganemos Palencia, portavoz de esta formación, que hace tiempo que no se asomaba aquí por los micrófonos de Radio Dolores, primeramente para hablar con él, para que nos cuente un poco cómo va la vida municipal. ¡Ey! A punto, creo que ahora me refresca la memoria, que por 300 votos no logró un concejal más, con lo cual hubiese habido mayoría de izquierdas en el ayuntamiento, pero así son las urnas, así es de caprichosa la ley electoral que tenemos. En fin, bienvenido, Juan Gascón, un placer tenerte aquí una vez más.
Muchas gracias por invitarme.
El gusto es nuestro y ojalá podamos tenerte aquí muchas veces, aunque sabemos que, no sé, si cumples tu palabra te deben quedar 3 años o algo así, ¿no? Sí, para sí. Estar en este mundo de al menos en el front office de la política, ¿no?
Bueno, pero lo político no restringe lo radiofónico, entiendo yo.
No, evidentemente. Y desde luego, como lo verás desde otra perspectiva, pues mucho mejor. Pero en fin, ahora te tenemos aquí con nosotros para hablar precisamente de municipalismo y de vida municipal. De mayo, refréscame la memoria si me equivoco, del 2015 hasta ahora, ¿qué ha cambiado en lo que es la composición de Ganemos Palencia, ahí entre Unidad Popular y Izquierda Unida? ¿Hubo una amalgama, un cambio de siglas, de denominación? Eso a lo que ya nos tiene acostumbrados Izquierda Unida, desde los que aquí somos bastante más mayores que tú, nos acordamos, ¿verdad, señor Cabero?, de lo que era en el año 75 el Partido Comunista de España, y luego todo ese transitar hasta esta Izquierda Unida de hoy, y esas distintas facciones. Porque si mal no recuerdo también, creo que en Galicia habéis ido con Podemos, en Cataluña también, en fin, no sé, esas. Pero vamos a volver al municipal. Te preguntaba, ¿cómo ha discurrido este año prácticamente ya de vida municipal dentro del consistorio palentino?
Sí, ¿no? De la parte que nos dices, casi yo creo que habría que hacer una especie de máster, ¿no?, sobre aquellas coaliciones electorales en las que está Izquierda Unida, ¿no? Había una apuesta importante de Izquierda Unida de Palencia porque hubiera confluencia en Palencia. Hubo confluencia, no con Podemos, pero sí con otros actores sociales, ¿no?, y personas muy involucradas en un proceso de Ganemos Palencia que sigue en construcción, ¿no? Seguimos construyéndonos como plataforma, seguimos haciendo asambleas mensuales en los barrios. En el próximo mes de mayo vamos a hacer una asamblea extraordinaria de dación de cuentas del trabajo realizado por nuestro grupo en las instituciones y también por las diversas comisiones de trabajo que están funcionando, como la comisión de programa, comisión de comunicación, diversas personas, ¿no?, una comisión animalista, ¿no?, que está empezando a trabajar junto con nosotros con propuestas en el ámbito municipal con respecto al tema de los animales, ¿no?, y el cuidado del medio ambiente, que nos parece muy relevante. Entonces, bueno, nosotros nos sentimos que estamos cogiendo fuerza, ¿no?, para la próxima, digamos, elección. Es verdad que nos quedamos cerca, ¿no?, de conseguir que hubiera un cambio de gobierno a nivel municipal. No fue posible. Creemos que se han dado pasos también, ¿no? En el último pleno del ayuntamiento se aprobaba una moción para que en el plazo de 2 años el archivo de la Policía Nacional sea ubicado en otro espacio que no sea la antigua cárcel, lo cual nos parece relevante. Además, aparecían los programas de Ciudadanos, de Ganemos Palencia y del Partido Socialista. Entonces, bueno, en esa línea estamos intentando trabajar, ¿no?, en el ámbito de lo institucional y también en el ámbito de
la calle. Perdón un segundo que te interrumpa. ¿Se quedará eso una declaración de intenciones? Porque parece ser que, bueno, ha sonado mucho, sí lo habéis defendido, muchísima gente se ha alegrado de que eso cobre un pulso, pero da la sensación de que eso que va a quedar ahí y que es política de esos consumados, ¿no? Sí, al menos esa percepción que algunos tenemos, ¿no?
Bueno, sí, da la sensación de que el alcalde de Palencia y presidente del pleno de la corporación no hace demasiado caso a las mociones que se aprueban desde el propio pleno, ¿no? Recordemos que no la aprueba la oposición, sino que la aprueba el propio pleno del Ayuntamiento de Palencia, ¿no? Entonces, aquellos ámbitos que pertenecen más o que corresponden a DIF, pues lo ha solventado con enviar la moción, como quien dice, diciendo que el pleno ha aprobado esto, como diciendo, mira, a ver usted qué hace. O sea, básicamente no ha tenido voluntad política de llevar a cabo aquellos acuerdos que han salido mayoritariamente.
Se está refiriendo, por ejemplo, a lo de los tres pasos.
Por ejemplo, en el ámbito de los tres pasos, del tema que se abra los tres pasos, porque sigue cortado. Hay una moción desde octubre que exige su reapertura y seguimos sin saber si se va a cumplir o si no se va a cumplir, ¿no? Entonces, Nos parece que a veces se pone el acento en cosas minúsculas, como por ejemplo el tema de la pancarta de Bienvenidos Refugiados, de Ganemos Palencia, y en las cosas que son verdaderamente relevantes no se pone todo el énfasis que debería hacerse, ¿no? Nosotros ya planteamos, ¿no?, que en ese sentido no considerábamos que el Partido Popular fuera a ser capaz de cambiar la dinámica rutinaria en la que se había metido, y yo creo personalmente que esa dinámica se ha viciado mucho más de lo que estaba en la anterior legislatura, ¿no? Siguen gobernando como si tuvieran mayoría absoluta, pero sin tenerla, ¿no? Y en ese caso, a mí la única solución que se me ocurre es un cambio de alcaldía en el Ayuntamiento de Palencia, pero obviamente eso no depende de nuestro grupo, sino del grupo que apoyó al Partido Popular, que es Ciudadanos.
Y si hubiese una moción de censura promovida por cualquiera de los grupos, me imagino, no vamos a tener Ciudadanos, porque si fuese promovida por Ciudadanos, evidentemente saldría adelante, ¿no? ¿Sería posible? ¿Ves que el desarrollo de la vida municipal no da para eso? ¿O hay ahora este impasse, también vinculó un poco a ver qué va a pasar con las elecciones generales? ¿O cómo está eso? Porque ha habido muchos enfrentamientos, percibimos los ciudadanos, entre Ciudadanos y el equipo de gobierno, ¿no?, en el que está incluido el propio Ciudadanos.
Sí, yo creo que ha habido enfrentamientos, pero que no han llegado a concretarse en nada, ¿no? Y con el resto de grupos ha habido acuerdos en cosas, pues yo creo que es relevante, ¿no?, como el tema de los tres pasos, pero luego, al poco tiempo, Ciudadanos se desmarcó un poco de esa moción, lo cual pues le resta un poco de credibilidad, ¿no? El problema de la gente que venía sin un proceso sociopolítico, formativo y tal, pues es que es complicado, ¿no?, porque tienes la llave de qué es lo que tienes que hacer, y yo creo que no tienes los medios o las formas para tomar las decisiones más adecuadas para la ciudadanía, o por lo menos para tu grupo municipal, ¿no? De qué manera se socializan las decisiones de un grupo municipal, ¿no? Nosotros tenemos comisiones, tenemos una serie de gente, tenemos la asamblea, donde por ejemplo llevábamos el tema del pabellón que comentabais, ¿no? Hay cosas que las decidimos de forma participada con aquellas personas que están colaborando en el proyecto de Ganemos Palencia, ¿no? Y en el caso de Ciudadanos es complicado, ¿no? Si se toman las decisiones en los despachos, ¿no?, conseguir acertar qué es lo que exactamente quieren, ¿no? Más teniendo en cuenta que tampoco tienen una ideología muy definida, ¿no?, en algunos ámbitos.
Hay ahora cuatro temas, bueno, importantes para la ciudad. Hay otros más importantes para mí, como por ejemplo puede ser el de la sanidad, que no es responsabilidad municipal, evidentemente, es competencia de la Junta. Y el tema de la educación, que estamos en lo mismo, pero sí desde el Ayuntamiento se podrían tomar iniciativas para, trasladar la preocupación de la ciudadanía por temas tan importantes como son la sanidad y educación. Pero hay en concreto cuatro que nos gustaría conocer de boca de Ganemos Palencia, cómo está esta situación y cómo la veis. El de los tres pasos, has apuntado ya a algún tema, es importante, no sabemos si vamos a hacer pasarelas, si no lo vamos a tener, eso lleva como consecuencia que el AVE no pase por Palencia o no discurra con la velocidad prevista inicialmente, sino que es un alvia un tanto corregido. El tema del pabellón de deportes, más allá de la controversia del nombre, si se puede ampliar, no se puede ampliar, la plaza de toros, si debería ser de titularidad municipal, en fin, para utilizarla en beneficio no solamente de la capital, sino de la provincia. El Palacio de Congresos, que tampoco sabemos qué va a pasar con el Palacio de Congresos. Un proyecto inicial a bombo y platillo que iba a contar con, incluso se generaron infraestructuras hoteleras dentro del entorno, y íbamos a contar con un lugar donde, pudieran celebrarse exposiciones, congresos y distintas actividades de relevancia en la vida sociocultural de la ciudad. Y por último, la antigua cárcel, en la que también nos has apuntado algo, más allá del nombre, del famoso Lecraz, que a mí me cuesta mucho pronunciar, tender a buscarle el nombre o darle el nombre de Miguel Hernández como figura relevante y universal de la poesía española, y fundamentalmente sacar de ese contexto lo que el grupo municipal en el gobierno llama Museo de la Policía, y yo comparto más de acuerdo contigo eso que es el archivo de la policía, por lo menos en lo que hasta ahora ha venido. ¿Cómo están estos cuatro temas?
Sí, con respecto a los tres pasos, nosotros solicitamos en la Junta de Gobierno pasada que hubiera una comisión de investigación, porque nos sigue pareciendo muy preocupante, ¿no? Que la concejala de urbanismo se siga reivindicando, ¿no? En que no aparece la vía pecuaria cuando es un tema que tendría que estar contemplado. Dice que es responsabilidad de la Junta. Bueno, hay muchas cosas que no son responsabilidad del Ayuntamiento y el Ayuntamiento tiene que conocer, ¿no? Esa decisión que se tomó sin tener en cuenta eso, ¿no? Hay una parte que está en la Fiscalía, ¿no? Que hubo una denuncia al Seprona de un particular y está en Fiscalía. Entendemos que si está en Fiscalía es porque hay suficientes elementos que pueda haber un indicio de delito sobre ese ámbito, ¿no? Al final hay un plano, ¿no? Que se presenta dentro del proyecto donde la vía pecuaria es desviada, lo cual es falsificación de un documento público. Estamos hablando, obviamente, de que es algo que está en investigación judicial. Esa parte, digamos, nos interesa en el ámbito de conocer, pero también sabemos que la justicia es muy lenta en la toma de decisiones, ¿no? Ha habido un interés electoral por parte del Partido Popular el 29 de septiembre en hacer la inauguración de la línea de AVE de Madrid a León, ¿no? Que resulta que parecía que venía hasta Palencia, que Palencia era León, ¿no? Que ni siquiera, digamos, la urgencia, ¿no? Hizo que se pusiera una placa que no era la de Palencia, sino que era la de León. Se está procediendo, ¿no? A las modificaciones de planeamiento en el ámbito urbanístico para legalizar una obra que ya se está haciendo, ¿no? Yo, cuando he podido hablar con la concejala de urbanismo en el ámbito de, bueno, en las reuniones que he estado en la comisión de urbanismo, pues sí que he dicho que la propia palabra planeamiento habla de planificar, ¿no? Habla de prever hacia dónde va a ir una obra, ¿no? Que hacer las modificaciones cuando ya la obra está realizándose, pues nos parece que no es la forma que tendría que actuar, ¿no? Entonces hemos pedido esa comisión de investigación para contrastar un poco las visiones de los grupos y poder llamar también a declarar a distintas asociaciones, distintos colectivos y también a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, a la Junta de Castilla y León, para conocer realmente qué es lo que ha pasado en ese ámbito, que recordemos que llevamos ya más de 2 años hablando de este tema, ¿no? En julio, bueno, en julio va a ser 2 años que estamos hablando del tema de los tres pasos. Es algo que se ha gestionado políticamente muy mal, ¿no? Entendemos que no se ha sabido estar a la altura de las circunstancias y se ha priorizado los intereses de otras administraciones frente a los intereses de la ciudadanía, que supondría que el paso de los tres pasos estuviera abierto, ¿no? Que ese paso, en tanto en cuanto no se termine la obra, y entendemos que la obra no se finaliza hasta que no está la solución dada.
Además, podemos, en términos comparativos, si en otras ciudades se está haciendo pasos subterráneos, ¿por qué en Palencia no? ¿No? Sí, para solventar ese problema.
Agravio comparativo con respecto a Valladolid y León, lo cual pues nos lamentamos mucho porque da la sensación de que hay políticos, ¿no? Independientemente del color, porque en León gobierna el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos también, y en Valladolid gobierna el Partido Socialista con el apoyo de Valladolid Toma la Palabra, que es la coalición donde está Izquierda Unida, y de Valladolid Si Se Puede, que es la otra candidatura que hubo en Valladolid. Y en este caso, pues no entendemos por qué lo que es posible en Valladolid y en León no es posible en Palencia, y la única explicación que se nos da es aquello que cambia, que son los responsables políticos municipales, porque en los otros ámbitos son los mismos en un lado y en el otro. Con respecto al tema del pabellón municipal y la plaza de toros, nosotros nos parece que se parte de una premisa que es falsa, y es que Palencia necesita una infraestructura más grande de la que tiene. Nosotros no consideramos que eso sea una necesidad ahora mismo, ¿no? Y si era esa necesidad tan grande y con tanto dinero, ¿por qué no aparecen los programas electorales de ninguno de los partidos, ¿no? Al final, ¿qué hacemos? ¿Programas electorales de aquellas cosas que no nos interesan? Pues no. Si hay una inversión que tiene que hacerse de más de 3 millones de euros, entendemos que tendría que estar en el programa electoral reflejada. ¿Qué es lo que ocurre? Pues yo creo que es bastante sencillo de entender, ¿no? Hay una mala gestión por parte del equipo de gobierno. El Partido Popular quiere meter a la oposición como que estamos, digamos, intentando que el Palencia Baloncesto no suba a la ACB, lo cual se basará más en el incumplimiento del ministro de Deportes en funciones de su compromiso que en que nosotros no queramos, ¿no? Al contrario, ¿no? A mí, yo he ido alguna vez al baloncesto, no voy asiduamente, pero alguna vez he ido, igual que voy alguna vez al fútbol, y me encuentro un estadio preparado para 8.000 personas que nos costó 10 millones de euros realizar y al que vamos unas 500 personas cuando he acudido ahí, ¿no? Entonces, creo que ese estadio se hizo al albor también de que iba a subir el Palencia a segunda división. Al final el Palencia desapareció, ahora está el Club Deportivo Palencia que juega allí y el Cristo que también juega allí, el Cristo Atlético. Pero nos parece que estas ocurrencias de última hora siempre suelen tener sorpresas, ¿no? A nivel político y a nivel de otros ámbitos, ¿no? Con respecto al tema del Palacio de Congresos y la Tejera, nunca fue una prioridad, pero bueno, entendemos que si se empezó, pues se tiene que realizar. Obviamente, si se empezó, se tendría que haber realizado. Nosotros hubiésemos sido partidarios de que las gestiones se hicieran desde el Ayuntamiento, porque entendemos que los ministerios al final acaban engordando demasiado una factura, ¿no? Que además el Partido Popular en su momento dijo que llevaría a la Fiscalía y luego no llevó por los motivos que fuera, ¿no? Lo que sí que sabemos con respecto al Palacio de Congresos es que se retrasó hasta el 18 de mayo el concurso de ideas que se estaba llevando a cabo desde el Ministerio de Fomento para realizar la modificación, que estaba en torno a los 4.600.000 euros. Esto también más por los medios de comunicación que por la información que nos consta desde el Ayuntamiento, ¿no? Y el último tema, el de la antigua cárcel, cuando planteé yo en la Comisión de Cultura el nombre de Miguel Hernández, la concejala de Cultura dijo que eso habría heridas y que tampoco se les ocurría poner Centro Cultural Miguel Moscardó. Digo, bueno, es que no tiene nada que ver. Digo, una cosa es que estamos hablando de un poeta comunista, pero un poeta de relevancia internacional que estuvo preso en la antigua cárcel de Palencia. Desconozco si el general al que citaba la concejala de Cultura estuvo preso en esa cárcel de Palencia, ¿no? Y con eso sí que en el último pleno estuvo la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, porque habían solicitado ese centro de exposiciones, que es para todos los palentinos, en el que hemos invertido o se han invertido más de 10 millones de euros, y entendíamos que iba a ser para todos los palentinos, y nos encontramos que en la Semana Libertaria la CGT le pusieron trabas para poder organizar en el Salón de Actos de la antigua cárcel la Semana Libertaria, y nos encontramos que la RMH le dicen que en junio no puede ser, que tiene que ser en el 2017 la exposición que querían hacer en ese local, ¿no? Nos parece que es un error por parte del Partido Popular utilizar infraestructuras que son de todos, que son del Ayuntamiento de Palencia, solo en el interés ideológico del espectro que pertenece a la derecha o que es un ideológicamente o políticamente neutro, ¿no? Nos parece que es un error, ¿no? Que habría que celebrar la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica quiere hacer una exposición, que es algo que puede hacer que muchos palentinos vayamos a ver el centro de la antigua cárcel, igual que otras organizaciones pues organizan otro tipo de actos que el Ayuntamiento no tiene que hacer más que de órgano facilitador del asociacionismo, como así está reconocido en la normativa.
Otro tema para concluir este primer bloque del programa. ¿Qué pasa con el autobús y el hospital? O sea, intentar aparcar en el hospital es, no sé, una ardua tarea. Cuando no te tienes que ir a aparcar, pues, no sé, casi si hubieses dejado el coche en casa, te ibas andando. Pero, ¿no se puede solicitar que haya una línea que en lugar de cada media hora, pues, no sé, funcione como una línea normal? Y el sur también existe, porque ¿para qué sirven los paneles informativos? Claro, mucha aplicación informática para smartphone, para el iPhone, y resulta que la señora que vive, por ejemplo, en el tercer barrio o al lado de San Telmo, pues no sabe si llega el autobús a su hora, si le va a poder coger, porque no hay un panel informativo, y luego la mitad de las veces pone 45 minutos en lugar de la hora que tiene que ser. No sé, eso a nivel, cuesta tanto facilitar la vida del ciudadano en el desplazamiento de una ciudad pequeña que no tiene problemas graves, pero sí, por ejemplo, en el hospital, por la saturación que hay del aparcamiento.
Sí, yo estuve haciendo hace un par de años un estudio, ¿no?, la cantidad de usuarios que se habían perdido en el autobús de transporte urbano de Palencia, y lo correlacionaba con la cantidad de kilómetros que habían subido, y lo correlacionaba también con el coste económico para las arcas del Ayuntamiento, que obviamente si baja el número de usuarios el Ayuntamiento compensa más, ¿no? El coste ahora mismo es muy superior al que hubo hace 3 años en el anterior contrato con la anterior concesionaria. Nosotros propusimos que se municipalizara ese servicio como mal menor, que se prorrogara durante 5 años, que existía esa posibilidad, ¿no? La concejala en ese momento, ¿no?, doña Paloma Rivero, se empeñó en hacer un nuevo contrato que ha sido muy negativo para los intereses de los palentinos y de las palentinas, ¿no? Hay incumplimiento, nosotros hemos presentado hace poco incumplimientos de la empresa con respecto a el servicio de los horarios, ¿no? Los paneles luminosos no funcionan, pues hemos presentado un montón de incumplimientos y todavía no hemos conseguido que se abra ningún expediente con respecto a esos incumplimientos. Hace poco, hace dos semanas, quiero recordar, el alcalde decía que estaban los 20 puntos de venta, pero es que los 20 puntos de venta tenían 9 meses para estar en funcionamiento. Estamos hablando de febrero del 2015, cuando se firmó. Entonces, 9 meses en febrero, pues es, en noviembre tenían que haber estado funcionando. ¿Cuándo están funcionando? En abril. ¿Por qué en abril? Porque Ganemos Palencia y porque la oposición hemos estado reclamando que se cumpla el contrato, ¿no? Que las ofertas de las empresas no son para ganar los contratos, sino que son para cumplirlos, ¿no? Eso es uno de los de las, digamos, nuestras ideas políticas. Una de ellas es el tema de la municipalización, porque nosotros gastamos mucho esfuerzo en intentar que la empresa cumpla aquello que dice que va a cumplir, porque ella lo dice, porque se supone que hay otras que van a decir otras cosas y al final, para ganar ese concurso, pues hace una oferta que luego incumple de forma recurrente, ¿no? Y por eso nosotros somos partidarios de que haya una gestión directa, como algo tan descabellado como el Ayuntamiento de Valladolid con una empresa pública que gestiona el transporte urbano, el Ayuntamiento de Santander con también un sistema de transporte urbano público. O sea, que no estamos proponiendo ninguna cosa del otro mundo, sino simplemente que no tengamos que dedicar el esfuerzo de funcionarios y de los políticos a que haya un control de los contratos, ¿no? Y para eso yo creo que lo mejor es que se gestionen directamente este tipo de servicios.
En fin, no se vayan, quédense con nosotros, ¿eh? Vamos a hacer una pequeña pausa, apenas un par de minutos, ponemos un poquito de música y enseguida seguimos con ustedes hablando de temas interesantes, temas que importan a los ciudadanos, como son todos los relacionados con los servicios públicos de nuestro ayuntamiento, los que más próximos están al ciudadano o deberían al menos estar al ciudadano. Estamos con ustedes enseguida, no se vayan. continuamos en Al Cabo de la Calle, cuando son las 12 horas y casi 50 minutos de este 28 de abril de 2016. Seguimos, aquí hemos estado charlando en el primer bloque del programa con Juan Gascón, portavoz del grupo municipal de Ganemos Palencia en el Ayuntamiento Capitalino, y hemos estado hablando con él de temas importantes para los ciudadanos, el tema de los traspasos entre la pasarela y el soterramiento. Las obras siguen paradas, Juan, o están ahí en stand-by, ¿no?
La verdad es que no tenemos información. Yo la información que tengo es por los vecinos y vecinas de la zona, ¿no? Sí, ajá. Es verdad que ha habido unos problemas y han tenido que retomarlas.
Sí, porque hay una cañada también por ahí, no sé qué historias, no sé qué has comentado antes. Hemos hablado también del pabellón municipal, del Palacio de Congresos, de la antigua cárcel y un poco del funcionamiento de la línea de autobuses. Hemos hablado un poco a ver si se podía regular, en especial, la circulación de autobuses hacia el Hospital Río Carrión, dado la imposibilidad casi permanente de poder aparcar, al menos en las horas donde las consultas externas están en funcionamiento. Vamos a abrir ya nuestros micrófonos a Félix Martín, a Gerardo Puertas, a Miguel Ángel Cabero y a Santiago Ibáñez para que pregunten a Juan Gascón sobre las inquietudes de tipo municipal y de otra índole que puedan tener, porque el movimiento político está apasionante, evidentemente, aunque nos hemos relajado un poco, ¿verdad, señor Cabero? Ya después de estos 4 meses, casi por agotamiento, ¿no? ¿Cómo era aquello del boxeo? No, ganó por incomparecencia, ¿no? No se presentaba al contrario y te daban como ganador del combate. En fin, que preguntéis a Juan Gascón lo que queráis. Félix.
Sí, permíteme, antes de nada, porque todavía estoy recuperándome de lo que nos ha informado Miguel Ángel, porque yo soy uno de los del 25% que pongo la cruz en la iglesia y también en otras ONGs, pero que ahora que me he enterado de que mi dinero va al ático de Monseñor Bertoni, la verdad es que me ha hundido en la miseria. Entonces estoy recuperándome hasta donde pueda, ¿no?
Del impacto, ¿no?
Y dicho esto, como se está hablando tanto a nivel nacional de esa posible coalición entre Izquierda Unida y Podemos, yo quería preguntarte, a nivel de Palencia, y sabiendo además que Rocío no va a ir en las listas, ¿qué puede afectar? Porque como os faltaron a Ganemos Palencia tan pocos votos para conseguir mayoría de izquierdas en el Ayuntamiento de Palencia no hace tanto, ¿qué puede influir en positivo esa unión? O si crees que no va a influir para nada esos acuerdos.
Bueno, nosotros en realidad lo estuvimos intentando para el 20 de diciembre, ¿no? Nosotros planteábamos, claro, además,
no se consiguió nada.
Galicia, no Cataluña nada. Y Palencia, ¿no? Era una forma de poner Palencia en el eje político, ¿no? Digo, que es una de las reivindicaciones que yo también defiendo, ¿no? Que Palencia no puede ser la que, cuando se soterran las vías, Valladolid sí, León también, y nosotros quedemos fuera, ¿no? Al final, yo creo que eso es una lucha constante, ¿no? Entonces, una de las intentos que nosotros hicimos fue ir conjuntamente. De hecho, teníamos la aprobación por parte de los órganos federales de Izquierda Unida para poder haber ido conjuntamente con Podemos. O sea, había esa voluntad, ¿no? Ahora mismo, claro, los plazos son más cortos, ¿no? Las posibilidades son más limitadas, ¿no? Pero tenemos que hablar, obviamente, para, si hay un acuerdo a nivel federal, que Palencia pueda integrarse ese acuerdo y que lleguemos a un acuerdo con la candidatura, ¿no? Porque una de las cosas que nosotros no aceptábamos el 20 de diciembre era que el candidato no fuera de Palencia. Entendemos que si queremos defender la provincia y la ciudad de Palencia, tiene que ser alguien que sea de la provincia de Palencia. No tiene que ser de Palencia capital, pero sí que tiene que ser de la provincia, ¿no? Entonces, en esa línea queremos empezar los contactos, ¿no? Cuando se llegue al acuerdo federal, para ver cuál es la solución para nuestra provincia, ¿no? Desafortunadamente, pues Rocío pues tiene otros compromisos, ¿no? Que no tienen nada que ver con este tema. Es un tema más personal, ¿no? De militancia sociopolítica, que tiene comprometido desde hace mucho tiempo. Nadie sabíamos que iba a haber elecciones de nuevo, ¿no?
Uh-huh. Sí, Gerardo. Juan, de Palencia, por ejemplo, lo que hemos hablado ahora del aparcamiento del Río Carrión del hospital, que es vergonzoso totalmente, pero conozco empresas en las que, digamos, priman los clientes por encima de los empleados. Entonces, tienen prohibido, digamos, aparcar, normalmente son recintos pequeños, ¿no? Tienen prohibido los trabajadores aparcar dentro del recinto de esa empresa. No se podía restringir aquí lo mismo que los trabajadores. Lo que pasa es que les tienes que dar otro servicio, un servicio de autobuses, bien privados del hospital o bien el servicio público normal de los autobuses. Pero restringir una zona solo para los empleados y que el resto sea para los pacientes, eso por un lado. Y el otro a nivel nacional, vamos a ver, culpables creo que somos todos. Los ciudadanos no, porque creo que somos libres de votar a quien...
Entonces no somos todos.
Creemos. Exactamente. Todos los partidos políticos, y más que los partidos políticos o la política, yo creo que han sido los representantes, los mandamás de cada partido, ¿no? Los culpables de no haber llegado por razones de ego a acuerdos. A mí, como persona de izquierda que me considero, me da vergüenza que los de izquierdas hayamos sido incapaces de llegar a un acuerdo y formar gobierno. ¿A ti también te da vergüenza o no?
Bueno, claro, yo el análisis que tengo es, no entiendo por qué el Partido Socialista puede gobernar, ¿no?, con el apoyo de Podemos en Extremadura, en Castilla-La Mancha.
Perdóname un segundo que os voy a anticipar y a los oyentes también, porque esto es muy sensible. Acaba de haber un atentado en Siria, a un hospital de Médicos Sin Fronteras, en Alepo concretamente, más de 20 muertos. Las imágenes que están llegando son espeluznantes. Viene una, en concreto en la edición digital del País, de un niño acompañando al cadáver de un familiar. Y desde luego, no sé, estas cosas son desgarradoras y seguimos aquí desde Occidente mirando para otro lado, día sí y día también. Perdona la interrupción, Juan, pero creo que es una noticia de alcance que merece la pena acercársela a nuestros oyentes y que cada uno haga su reflexión particular.
Sí, bueno, la verdad es que te quedas un poco sin palabras, ¿no? Porque da la sensación de que estamos hablando de temas menores, ¿no? Cuando
claro,
hablamos de esta dinámica, ¿no? Por cierto, yo creo que también es pertinente, ¿no?, recordar que esta tarde en la Biblioteca Pública va a haber una charla sobre el tema de cuál es el problema para Siria, cuáles son las causas del conflicto. Yo creo que es interesante que también haya un análisis sociopolítico y es muy relevante, por lo menos desde nuestra formación, ¿no?, y personalmente, que haya una concienciación de nuestra ciudadanía con respecto a qué solución se puede dar desde Palencia, desde España, pero también desde Palencia, a este conflicto, ¿no?, y de forma temporal, ¿no?, de qué manera podemos colaborar en esto que tanto nos duele, ¿no? Sí, con respecto a lo que planteabas, ¿no?, yo creo que el problema del hospital se podría solucionar de diversas formas, ¿no? También hay casos, ¿no?, de personal que va en autobús. El problema del personal es que hay una gran cantidad de personal en el hospital. Entonces, cuando estamos hablando de cientos de trabajadores, el plan de movilidad no lo puede hacer el ayuntamiento.
Superan el millar.
Más de mil, pues. Entonces, estamos hablando de que el plan de movilidad tenía que ser hecho por el SACIL, que es la empresa que tiene ese hospital, ¿no? Nosotros, históricamente, Izquierda Unida siempre ha reivindicado un hospital en la zona norte. Imaginaos si es un problema para los que vivimos en Palencia poder ir andando, la gente que vive en Guardo o que vive en otras localidades que no están en la capital, tener que ir y no poder aparcar, pues le supone todavía un mayor trance, ¿no? Hace poco leía o escuchaba en la radio que había una empresa que había empezado y también a, digamos, incentivar que sus trabajadores fueran en bicicleta al trabajo, que de alguna forma también es que tengan más salud, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante, ¿no? En Francia también había un plan para tratar el tema de la movilidad, ¿no? Porque a lo mejor el problema no es de aparcamiento, ¿no? Ahora mismo, hoy es 28, hoy empezaban a funcionar o se presentaba por parte del ayuntamiento una moción que defendimos nosotros hace 3 años con respecto al tema de los caminos escolares, que es desde Allende del Río hasta el Colegio Jorge Manrique, se va a hacer un camino escolar seguro para que los, ahí sí que son más de 100, los más de 100 alumnos y alumnas que van al Jorge Manrique desde Allende del Río puedan ir caminando desde su barrio hasta el centro, ¿no? Lo cual, de alguna forma, te quita el problema de los aparcamientos en los propios centros, ¿no? Quiero decir que a veces se ha ido sobre las consecuencias en lugar de intentar cambiar las causas de por qué, ¿no?, todo el mundo tiene que ir en coche. Bueno, ¿por qué no hay un plan de movilidad del SACIL para que los trabajadores vayan en autobuses? Pero igual que San Juan de Dios le tiene para sus propios trabajadores, o igual que la FASA tiene su propio plan para sus propios trabajadores, ¿no? ¿Y de qué manera se pueden llegar a acuerdos también con el ayuntamiento para que se potencie el bus urbano y de alguna manera eso se palíe, ¿no? El tema de las bicis, que yo creo que también es un tema relevante y además hay que darle relevancia política, y el tema del nuevo hospital, que a nosotros sí que es un tema que nos preocupa, ¿no? Es porque además, como ahora vienen las elecciones, pues es como el soterramiento, ¿no? Ahora nos va a venir otra vez el tema del nuevo hospital, ¿no? Nosotros decíamos que no puede haber dinero para nuevos hospitales si no hay dinero para la sanidad. Es decir, si tú no tienes recursos humanos, que es el gasto fundamental tanto en sanidad como en educación, no puedes tener recursos para hacer una nueva infraestructura que te va a costar cientos de millones de euros. Es que esto a la gente normal no le cuadra, ¿no? Salvo que haya intereses, ¿no?, de empresas constructoras que quieren construir el edificio, pero no quieren luego que ese edificio esté poblado por personal tal cual se tiene que dotar a la sanidad, ¿no? Y luego, con respecto al tema de que no haya habido acuerdo, pues eso, yo no entiendo eso, que el Partido Socialista pueda llegar a acuerdos con Podemos, ¿no?, en la propia Valladolid, ¿no?, se ha llegado a un acuerdo para la investidura y a nivel estatal se condicione el que no pueda llegarse a un acuerdo con Podemos. Es más, el acuerdo que se ha hecho ha sido un acuerdo con Ciudadanos, que no existe a nivel municipal en Castilla y León, que yo conozca, en ninguna de las capitales de provincia donde Ciudadanos ha apoyado un gobierno del Partido Popular. Y nos parece que la propuesta de Ciudadanos era esa, era votar a Pedro Sánchez, pero para gobernar con el Partido Popular. Entonces, claro, no se trata de hacer un acuerdo para cambiar a Rajoy, se trata de hacer un acuerdo para intentar cambiar las políticas que estaba llevando Rajoy, pero que también llevó Zapatero a partir de mayo de 2010, ¿no? Entonces, ese es el tema que no se ha podido llevar, ¿no? Yo creo que cada partido tiene su responsabilidad. Nosotros, o yo personalmente, me siento muy orgulloso del papel representado por Izquierda Unida y Unidad Popular, por Alberto Garzón, teniendo solo dos diputados. Yo creo que ha conseguido poner de relevancia la necesidad de que hubiera un gobierno de izquierdas, ¿no?, con planteamiento y un programa económico de izquierdas, ¿no? Porque Alberto decía que lo que no se puede hacer es que la parte económica la lleve Ciudadanos y la parte social la llevemos nosotros, porque lo social depende de lo económico. Si no hay recursos para lo social, ¿qué política social se puede hacer sin recursos? Ninguna.
Miguel Ángel.
Bueno, hablando del hospital, me gustaría que vuestra fuerza política dispusiese desde estos momentos la posibilidad de que el hospital sea público al 100%. Es decir, que no pase como en Burgos y esto, porque puede ser que vayan por ahí los tiros también del hospital de Palencia. Eso es lo primero. Y con respecto al parking, que empecéis ya a movilizar a la ciudadanía, incluido a mí, para que el parking sea gratuito. Porque estamos viendo que en todas las ciudades, incluido Burgos, todos los parkings son de pago y la persona que viene de guardo y tiene que estar 6 horas ahí esperando, eso le va a costar un dinero tremendo, ¿no? Y no solo a las personas, también a los ciudadanos que no pueden ir en autobús porque no pueden, tienen que ir en su coche y van a tener que pagar. Ese es uno de los problemas.
Muy optimista eres pensando que vamos a tener un hospital a corto plazo.
No, pero como va
con
a haber
un parking de pago o no de pago.
Yo tengo un caso que es muy sangrante, ¿no? Un tío de mi mujer murió de cáncer, ¿no? Pero tenía que ir a darse quimio, ¿no? Entonces, cuando iba al tratamiento, cuando podía, porque claro, no olvidemos que también se restringieron las ambulancias, quiero decir, él vivía en un pueblo, tenía que ir a Burgos. Mi suegra no tenía medio de locomoción, ¿no? Entonces, había veces en las que él, cuando podía, iba con el coche y aparcaba en el hospital porque lo último que le preocupaba era tener que pagar los 6 euros, porque los problemas sanitarios. Entonces, yo creo que muchas veces se juega con eso, ¿no? A que la gente tiene problemas muy graves para decir, bueno, pues no pasa nada por pagar 5 euros. Pues sí que pasa, porque estamos haciendo dinero, estamos sacando dinero a gente que está en determinados problemas. Ya es bastante doloroso tener que ir al hospital, tener que visitar a un familiar, tener que estar siguiendo un tratamiento como para que encima exijamos que haya daño, ¿no? Esa es la política que entiende la sanidad como un posible negocio, ¿no? Que se ha restringido a los aparcamientos, que se ha restringido también a servicios no sanitarios como los hospitales de Madrid, ¿no? Y yo creo que Burgos le ha enseñado al Partido Popular de Castilla y León que no es posible que privaticemos la sanidad. Que el servicio de sanidad español y el de Castilla y León es un servicio que está muy bien valorado y que lo que no tienes que hacer es hacer cambios en ese sentido, ¿no? Sino que tienes que dotar de personal, tienes que cubrir las bajas, tienes que potenciar, ¿no?, la sanidad con recursos adecuados para ella. No potenciar que las empresas de las grandes constructoras y de los grandes servicios extraigan ahí el lucro, ¿no? Ese no, sí, es la labor política.
Sí, porque algún día sabremos lo que nos cuesta a cada ciudadano la televisión de Castilla y León, que nadie dice lo que nos está costando y va a ser terrible cuando nos enteremos. Pero bueno, y ahora una pregunta sobre la municipalidad. En mi pueblo, que por suerte el Partido Comunista fue el primer ayuntamiento que tuvo en la democracia, que es Venta de Baños, toda la gente estaba ilusionada, toda la gente joven, los mayores, había un movimiento tremendo. Yo creo que eso ha desaparecido a nivel general, no hablo de ya de local de Venta de Baños ni de Palencia. Y me gustaría saber qué relaciones tenéis vosotros con los vecinos del barrio, con las asociaciones, habitualmente, si solamente es antes de las elecciones, o tenéis un programa hecho para hablar con realmente los problemas de la ciudadanía.
Claro, nosotros desde Ganemos Palencia hacemos una asamblea en cada barrio, ¿no? Cada mes vamos a un barrio. Entonces, este mes pasado hemos estado, y hablo de abril, que todavía no está pasado, pero bueno, el mes de abril hemos estado en el barrio de San Antonio. Entonces, hemos tenido una asamblea en el barrio de San Antonio y una reunión con la Junta Directiva del barrio de San Antonio, ¿no? Esas dos reuniones. Este mes que viene vamos a ir al barrio de Santiago, pues hablaremos con la Asociación de Vecinos del barrio de Santiago para tener una reunión con la Asociación de Vecinos para poder hablar, ¿no? Entonces, en ese sentido, intentas, digamos, integrar la política, porque no se entiende la política sin la visita a los barrios, ¿no? La política esta de despacho, de estar solo haciendo servicios o prestando servicios en el centro, no es la política que desde Ganemos reclamamos. De hecho, muchas de las veces lo que estamos reclamando es que aquello que se hace en el centro se lleva a los barrios, porque los barrios también son ciudad, ¿no? De hecho, bueno, yo el otro día me decían que si hacía mucha política en el centro, bueno, pues lógicamente el ayuntamiento está en el centro, pero yo resido en el barrio de Santiago y paso por el campo de la juventud, ¿no? Y intentas, digamos, que esas personas de los barrios se sientan tan representadas como el resto, ¿no?
Santiago.
Bueno, yo voy a hacer dos preguntas, una a nivel municipal y otra a nivel nacional. A nivel municipal ya has dicho de que una de vuestras labores, y además lo has manifestado aquí, es la de fiscalizar al gobierno de municipal, lógicamente. Y es más, has estado incluso hablando de fiscalizar empresas que trabajan para el ayuntamiento, como puede ser los autobuses urbanos, lo de la limpieza, lo de el agua, los servicios de agua. Pero yo quería preguntarte una cosa. O sea, se dice que el Partido Popular ha funcionado como una apisonadora a nivel nacional en el Congreso, sin dejar de participar a la oposición, de que, digamos, que la oposición llevase propuestas y fuesen aceptadas. ¿A qué nivel creéis que las propuestas que lleváis vosotros son aceptadas por el ayuntamiento? O sea, si es mucho lo que aceptan, poco, nada, en ese sentido. Y la segunda pregunta es a nivel nacional. El partido político que más perjudicado ha sido en las elecciones en la democracia, desde que llevamos de democracia, ha sido Izquierda Unida. ¿Vosotros qué proponéis a nivel de cambio de la ley electoral? ¿Y qué os parece la propuesta esta que hace Ciudadanos de que haya una parte que siga votando igual que ahora y que haya una serie de diputados que se asignen por número de votantes, por número de votos?
Sí, a ver, son dos cosas con respecto al nivel de aceptación de propuestas de Ganemos Palencia. Bueno, he puesto dos casos que no son de Ganemos, que son de Izquierda Unida, que una era lo del camino escolar y otra que hemos hablado antes con respecto a las indemnizaciones por IBI del Ministerio de Hacienda a los colegios concertados, ¿no? Las indemnizaciones que el Ministerio paga al Ayuntamiento, ¿no? Como como contraprestación a los colegios concertados, ¿no? Pues son dos cosas que en su momento se propusieron, a las que no se las dio mucha relevancia. De hecho, el tema de las indemnizaciones, pues han pasado 4 años, o sea, hemos perdido 4 años a 85.000 euros cada año, pues al final supone un dinero que se podría haber hecho antes, ¿no? Y luego, con respecto al camino escolar, otra propuesta que hicimos hace 3 años, que se recupera ahora y se intenta llevar a término, ¿no? Yo creo que no se trata tanto del nivel de aceptación de las propuestas, porque al final muchas veces te votan en no una moción, pero luego al cabo de 2 o 3 meses se lleva a cabo. A mí no me interesa tanto el apropiarme de ser dueño de las ideas, porque no lo soy. Son propuestas que hacemos como personas que nos dedicamos a la política en el ayuntamiento, y lógicamente pues a veces dentro del juego político pues es el Partido Popular el que intenta apropiarse de esas cosas que tú planteas. Eso no me preocupa tanto como el hacer propuestas, ¿no? Y que esas propuestas hagan que el propio Partido Popular cambie su visión con respecto a las cosas, ¿no? El tema de los refugiados, por ejemplo, me parece que ha habido un cambio bastante sustancial por parte del Partido Popular, que incluso se ha posicionado en contra del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, el acuerdo que ha firmado el presidente de gobierno en funciones, que es el candidato del Partido Popular, entiendo, para las próximas elecciones, ¿no? Entonces, no interesa tanto saber qué es tuyo. Hombre, obviamente, al final, si la gente no sabe qué es tuyo, pues acaba desapareciendo, ¿no? Acabas no haciendo propuestas y tal, sino el intentar, digamos, que toda la gente pueda sentirse representada dentro del ayuntamiento, ¿no? Canalizar las iniciativas políticas de la gente hacia el ayuntamiento, ¿no? Hoy, esta mañana me reunía con madres del AMPA del Sofía Tartilán, que decían que estaban preocupadas porque sus niños y niñas de sexto de primaria tenían que hacer una reválida. Y que por qué tenían que hacer la reválida cuando un niño ha hecho una carta diciendo por qué no quiere hacerla. Y además ha dicho que quería recoger firmas entre los alumnos y alumnas de sexto de primaria. O sea, interesa politizar a la ciudadanía. No interesa tanto apropiarte de que esa politización sea de Ganemos. Yo creo que eso es accesorio, ¿no? Que lógicamente pues estamos en una dinámica de partidos que luego, si no rentabilizas un poco la labor política que haces. Pero yo creo que si la gente percibe que tú estás en muchos frentes, ¿no? Que estás llevando a cabo muchas luchas. La lucha que se ganó de la antigua cárcel nació en Izquierda Unida. O sea, ADECAC, la Asamblea en Defensa del Espacio Cultural de la Antigua Cárcel, fue una reunión en Izquierda Unida donde invitamos a una serie de personas, y a partir de ahí dijimos, bueno, vamos a lanzarlo hacia afuera, ¿no? La plataforma de afectados por la hipoteca fue una iniciativa que se lanzó desde Izquierda Unida, vinieron unos compañeros de Izquierda Unida de Burgos y a partir de ahí arrancó. La plataforma de sanidad es un compañero de Izquierda Unida el que empieza a funcionar. La plataforma por la educación, o sea, abrir cauces de participación. La coordinadora de las marchas de la dignidad que estamos organizando para finales de mayo, también está Izquierda Unida involucrada y gente afiliada a Izquierda Unida. Yo creo, no se trata tanto de canalizar, por eso nos llamamos Ganemos y no nos llamamos Izquierda Unida, porque no se trata tanto de intentar rentabilizar o ser corporativista con respecto a la marca, sino de intentar que la gente se politice y que sienta que puede ser representada en el ayuntamiento. Puede ser representada o puede pasar a ser el representante, porque yo creo que también hay que vincular a la gente que tiene esa vocación a que pase por la política, porque se ve muy distinto las cosas cuando estás dentro a cuando estás diciendo lo demás, ¿no? Bueno, no sé si me explico. Y luego, con respecto al tema de la ley electoral, yo creo que no es una propuesta de Ciudadanos, ¿no? Es una propuesta del Consejo de Estado, que dice que se puede ampliar hasta 400, que es lo que permite la Constitución, sin modificar la Constitución, y luego que haya una bolsa de restos con los 50 restantes, ¿no? Entonces, lógicamente, hay que cambiar la ley electoral, ¿no? Porque la ley electoral es injusta, ¿no? Es injusto que el diputado por Soria salga por 10.000 votos, que el diputado por Palencia salga por 20.000 y que el diputado por Madrid salga por 150.000. Eso no es proporcional, ¿no? Me decía una vez el alcalde, hablando de este tema, que claro, que entonces Palencia saldría perjudicada. Digo, no creo. Digo, pues si nos meten uno que es de Ceuta o de Melilla o de Málaga o de fuera, digo, pues ¿qué ganamos nosotros en que el Partido Popular tenga 2 representantes? Si no ganamos nada realmente, porque al final el candidato del Partido Popular no representa los intereses de la provincia. Entonces, si no representa los intereses de la provincia, no tiene sentido circunscribir provincialmente la ley electoral. Pero tenemos el marco constitucional que nos está encorsetando.
Eso es un debate que hemos tenido aquí muchas veces, porque hay algunos que pensamos que la elección al Congreso de los Diputados debía ser circunscripción única o como mínimo a nivel de comunidad autónoma. Porque allí no se toman decisiones que afecten a la ciudadanía palentina. Allí las decisiones son colegiadas y el portavoz del partido levanta la mano y entonces el resto de diputados de su partido votan lo que el partido ha decidido, más allá de Palencia, de Cuenca, de Guadalajara o de Aragón, que es tu tierra de nacimiento.
Yo digo que de todas maneras para vosotros eso será prioritario, ¿no? O sea, porque...
Bueno, es relevante. Hombre, yo creo que hay
muy
que
relevante,
que es,
porque que quiero decir que habéis sido muy perjudicados a lo largo de la historia.
Sí, yo creo que...
Yo creo que es el único partido realmente perjudicado.
Una de las partes... Yo creo que es el partido perjudicado porque originariamente estaba pensada la ley electoral para perjudicar al Partido Comunista, ¿no? Porque había mucho miedo en el entorno de la transición de que el Partido Comunista pues tuviera mucha representación y consiguiera llevar a cabo, ¿no? Poder gobernar en el gobierno de España, ¿no? Entonces, claro, cuando está orientado a potenciar más el voto rural o las provincias más despobladas frente a las más pobladas, ¿no? Pues es que se da la paradoja de que Podemos y el Partido Socialista, con un rango de votos pues en torno a 300.000 votos de diferencia, uno tiene 90 escaños y el otro tiene 69, ¿no? Quiero decir que hay una paradoja ahí que yo creo que hay que cambiar por
eso. Depende el peso del voto rural y del voto urbano.
Claro, están votados en zonas
pero claro,
en
es
zonas
que la industria. Mayor paradoja es la vuestra, o sea, Izquierda Unida con 1.000.000 de votos saca 2 diputados y Podemos, por poner otro partido de izquierda con estáis, con 5.000.000 de votos, saca 70. Es decir, saca 35 veces más.
Claro.
De todas formas.
Pero en fin, eso es solucionable, pero ahora mismo ya es irreversible. Vamos a ir concluyendo porque entramos en la recta final del programa.
Un segundo.
Con rapidez.
De todas formas, yo soy de los que digo de que poner diputados sin haber salido electos por los ciudadanos va en contra de la democracia. Es decir, que a mí esos senadores que salen por los procesos autonómicos que van, entonces lo que quieren hacer en un principio es que los grandes partidos puedan meter a sus gentes.
Quiere decir que se convertiría en otra senda de los elefantes. En fin, para terminar con el tema municipal brevemente, me lo comentas y luego ya abrimos un poco el espacio a nivel global en los apenas 14 minutos que nos quedan. ¿Qué pasa con la iluminación de la ciudad? Palencia es una ciudad oscura por la noche. Salir por la noche en ciertos barrios es jugársela, sobre todo las mujeres se quejan. E incluso antes que teníamos la Palencia monumental con aquella ruta de la luz, ahora también ha quedado reducida a la mitad. Y no sé, tenemos infraestructuras en las calles, pero las farolas no están encendidas. ¿Hay alguna moción? ¿No estáis preocupado por este tema? Porque sé que Ciudadanos sí ha hecho un recorrido, estuvo aquí su representante y nos lo comentó. En fin, ¿hay algo sobre eso para que la ciudad no sea... sales a las 11 de la noche por algunos barrios, es tremendo.
Bueno, hubo un recorrido organizado por el equipo de gobierno, por el alcalde, al que yo no pude asistir porque era muy tarde y yo por las mañanas madrugo y me tocaba conducir, pero vamos, fue un recorrido que a mí algún concejal del Partido Socialista me dijo que bromeó diciendo que si se tenía que poner las gafas de sol, porque al final te llevaron por un recorrido en sitios donde ya se veía que estaban solucionados los problemas. Entonces, a mí no me interesa que me pongan la ruta de la luz, por hacer una gracia con este tema, ¿no? Si no me interesa es que si hay problemas, ¿no? Si la ciudadanía se moviliza, como pasó, por ejemplo, en el barrio de la Avenida de Madrid con la Avenida Ramón Carande, que estaba infrailuminada, ¿no? Hicieron un acto con luz, con velas y tal, que fue muy... Y ahora, casualmente, ya tienen farolas, ¿no? Quiero decir que yo creo que interesa tener un conocimiento de cuál es el nivel lumínico que tiene que tener Palencia, ¿no? Y que toda la ciudad esté adecuadamente iluminada. Obviamente, sin que haya excesiva contaminación lumínica, a lo mejor el índice de luz que teníamos anteriormente pues no es el que ahora tenemos que tener, pero por lo menos que no haya zonas de sombra, ¿no? Y claro, no trampeemos, porque es que ahora es bastante fácil, porque las nuevas farolas que se pusieron en la legislatura anterior, las 3.193, eran punto a punto. Quiere decir que se puede controlar la iluminación que se hace. Y entonces, comentas tú algo en la comisión, la ponen bien 2 días y luego se puede volver a quitar más, ¿no? Y el problema que tenemos ahí es que el control de esa iluminación lo lleva una empresa de servicios, ¿no? Entonces, la empresa de servicios, cuanto menos gaste en luz, pues más lucro tiene, ¿no? Ese es el conflicto que tenemos entre servicios y lucro para las grandes empresas, ¿no?
Vamos a ir un poco ya...
Perdona, sí. ¿Pero ese recorrido quién impuso? ¿El alcalde?
Sí. Fue el recorrido hecho por la alcaldía.
¿No tenéis que decir nada?
No, sí, luego se planteó otro ámbito. Fran, uno de los compañeros de Ganemos, planteó ir a otro sitio y en ese sitio, pues obviamente, era deficitaria.
Claro, porque es ilógico que le imponga
sí,
el,
sí, claro, está claro,
el alcalde el recorrido,
¿no? Vamos a saltar a la política nacional porque nos quedan apenas 10 minutos. Usted voy a comentar el tema un poco de por qué no ha habido, pregunta de Miguel Ángel, una unidad de izquierdas, clásico por otra parte que no haya una unidad de la izquierda española, porque me acuerdo también, tirando un poco de memoria y de historia, no sé, se le acusaba al Partido Comunista entonces, liderado por Julio Anguita, de ejercer de pinza junto con el Partido Popular contra el gobierno de PSOE, que cosa que por otra parte está en las hemerotecas, en las fonotecas, si no me lo invento yo. Pero a mí me sorprende mucho sobre esa actitud, porque yo tengo la sensación al final, más allá de mis simpatías políticas, de que es objetivo Pedro Sánchez, ha sido esto. Porque las urnas fueron las que fueron, las urnas no dieron mayoría a nadie. Era más fácil una mayoría de derechas que una de izquierdas. Igual que Podemos puso sus líneas rojas desde el primer momento, incluso cuando estaba hablando Pedro Sánchez con el rey, no tuvo ni la delicadeza de esperar a eso y salió ya con su consejo de ministros formado Pablo Iglesias. No sé si será el juego de la política o el postureo, porque sí, está muy acostumbrado. Lleva a la señora Bescansa y le da de mamar al niño en el Congreso, que quedó muy bonito. No se ha vuelto a ver a la señora Bescansa en una intervención parlamentaria. Y luego se besa en la boca con un... está muy bien, es que queda muy mono. Pero yo creo que cuando en el centro de la soberanía nacional hay que tener un poco más de respeto a la ciudadanía, más allá de que sea muy bonito y luego todas las cámaras de televisión te lleven. Pero a lo que voy yo, el PSOE dijo desde un principio que él no iba a estar con fuerzas que hoy son independentistas. Porque CiU siempre ha sido nacionalista, pero es ahora cuando ya no CiU, se han desvinculado, se han convertido en independentistas. Y la izquierda no tenía mayoría en el Congreso. Había que tener apoyo de Esquerra Republicana, de Democracia y Antigua Convergencia y del PNV, que por otra parte sí ha estado. Y vamos, creo que meter a la derecha catalana y a la derecha vasca como partidos de izquierdas precisamente, a mí que me perdone, pero yo no lo entiendo. No sé si desde Izquierda Unida se entiende también eso, porque los dos diputados de Alberto Garzón y Alberto Garzón en sí, porque a mí me parece un gran político, bienvenidos serían a ese pacto de izquierdas. Pero PNV y Democracia Catalana no son precisamente de izquierdas.
Bueno, yo creo que es distinto la política que vayas a llevar de un pacto de investidura, ¿no? Yo creo que Palencia también puede reflejar eso, ¿no? Ciudadanos apostó por darle la alcaldía al Partido Popular y luego no entró en el gobierno, pero bueno, están los tres en la Junta de Gobierno, presiden tres comisiones informativas, digamos que es una especie de mezcolanza, ¿no? Y en este ámbito, yo, claro, yo no respondo del resto, ¿no? Cuando te dices...
No, tu opinión, te pido tu opinión.
Sí. Cuando dices lo de cargarse a Pedro Sánchez, no sé si estás hablando del Partido Socialista, quiero decir...
También, los dos.
Del propio Partido Socialista, que da la sensación de que sí que se quieren cargar a Pedro Sánchez, y de las propias, digamos, incoherencias, ¿no?
Pero bueno, de esos otros partidos dicen lo mismo, porque también se han querido cargar, de hecho se le han cargado a Errejón, ¿no? Y eso sí está visto porque es democrático.
Bueno...
¿O no?
Bueno, yo con Podemos, no, yo no estoy en Podemos, quiero decir, no estoy ni en su dinámica.
Haciendo, temas comparativos,
ni,
¿no?
Digo, ni en sus formas, ¿no? Y puedo coincidir incluso que las formas, bueno, creo que es distinto, ¿no? Quiero decir, una cosa es el tema de que Alberto Garzón se enteró por la rueda de prensa que le iban a proponer ministro de Economía. Hombre, pues qué menos que antes de comentarlo públicamente. Pero bueno, yo creo que las formas están cambiando, ¿no? Que ahí ha habido mucho de estrategia más que de búsqueda de los intereses de la ciudadanía, ¿no? En ese sentido, yo sí que creo que Izquierda Unida es una de las más interesadas en que las elecciones se repitan, porque el resultado nuestro fue muy malo y todas las encuestas nos auguran que subíamos, ¿no? Pero yo creo, sinceramente, que Alberto Garzón, la propuesta que hizo de una mesa 4, donde se intentara sacar adelante un gobierno presidido por el Partido Socialista, que obviamente no somos inocentes, quiero decir que el gobierno del Partido Socialista no podía ser exclusivo del Partido Socialista,
está
que tenía
claro.
Que haber otro partido, o sea, gente está de otros claro. Partidos dentro de ese gobierno, aunque luego fueran independientes, pero que se eligieran por otros partidos, ¿no? Entonces, yo creo que esa propuesta fue sincera, y yo con Alberto Garzón me parece que lo tiene muy claro, ¿no? Y yo creo que es interesante en política, no solo en la local, sino también en el ámbito federal, que la gente gente lo tenga muy claro, ¿no? Y además, yo que dije lo de las dos legislaturas y lo mantengo, y además dije que lo de Ganemos no era para estar una legislatura más, ni mucho menos, ¿no? Sino en casa me matan, porque era lo que también tenía pactado dentro del entorno familiar, porque al final esto te quita mucho tiempo de otros espacios donde a mí también me parece interesante.
Está claro, ¿no?
Pero lo de las formas, pues hombre, que haya gente con rastas, que haya una diputada negra, yo creo que hay cosas.
No, eso está
que,
muy bien, ¿eh?
Yo creo que hay cosas que han sido muy relevantes, ¿no? Y que han puesto encima de la mesa que no hace falta llevar traje para y corbate para ir al Congreso, ¿no? Que la gente normal y sencilla puede estar allí, ¿no? Ayer hablaban con el diputado este de Podemos, que es de Canarias, decía que él es operador en una fábrica, en una extracción petrolífera, no sé.
Perfecto,
qué.
Bueno, eso me parece perfecto.
Hay una serie de cosas que han sido positivas. En otras, yo coincido contigo en que no me identifico con las formas en las que eso se ha llevado a cabo, ¿no? Que tienen más de estrategia, yo creo, que de planteamiento de cómo se ven ellos.
Gerardo, 10 sí. segundos.
Hay 510 vecinos de Palencia, de las casas del hogar, con un grave problema. ¿Has tenido reuniones con el barrio del Carmen?
Bueno, nosotros nos hemos reunido con gente con esa problemática. Yo estaba hablando con la gente de Hacienda. Al final ahí hay un incremento patrimonial. La gente, en función de los ingresos, tiene que pagar ese. Nosotros lo que sí que hemos dicho es que si la gente no lo sabía, pues obviamente tendríamos que haberles informado. De hecho, ahora ya se recoge dentro de los borradores de la propia declaración de la renta. O sea que a partir de ahora ya no va a haber ese malentendido, ¿no? Pero que entendemos que ha habido un error por parte de la administración, porque era una obra que hacían tres administraciones y se tendría que haber comunicado, ¿no? Pero no nos hemos metido en el sentido de que da la sensación de que van a tener que pagar. Otra cosa es que se intente, digamos, que se restrinja la parte que quiero decir, los intereses o esa parte que se pueda negociar, que yo tampoco soy muy experto en eso, no, pero me parece que políticamente eso está bastante claro, porque la legalidad...
Además quiero recordar que eso nos costó a los ciudadanos, todavía está colgada allí el anuncio publicitario, 9 millones y pico de euros. Me imagino que con el hábito de que haya habido luego mejoras y esas historias que hay a los proyectos, se haya disparado bastante más. Con lo cual me parece que cumplir con el fisco debemos de cumplir todos. Otra cosa está la negligencia, bueno, de Hacienda a la hora de comunicar.
Y en cualquier caso, lo que sí que planteamos, obviamente, que si hay personas en situación de necesidad, que los servicios sociales municipales conocen de esas circunstancias, pues oye, si hay gente que no puede pagar, obviamente que no pague. Pero claro, si hay gente que puede, tiene que pagarlo, porque la mejora que se hizo ahí en sus casas es una mejora sustancial.
Porque si no, cualquier otro barrio de Palencia, ejerciendo el mismo derecho de las casas de hogar, puede decir que por qué no se les mejora sus viviendas dentro de un barrio, los accesos, las revalorizan, como se han revalorizado, hay muchas, de un barrio que era un gueto del que casi nadie quería saber nada, ahora de momento les han puesto hasta ascensor a todas las viviendas, cosa que me parece extraordinariamente bien, y más a gente con escasos recursos económicos.
Sí, hombre, yo ahí, Tomás, sí te diría que no se va a hacer áreas de rehabilitación como hubo aquí en San Juanillo, porque eso lo tiene que mover el ayuntamiento, y el ayuntamiento tiene que exigir a la Junta y al Gobierno de España que se involucre dentro de eso.
Está claro.
Y no están por esa labor, ¿no? Que esa es otra de las críticas al PP, que parece que todo lo que pasa de Palencia ya no hay que exigir nada. No, hay que exigir, porque nosotros no solo pagamos impuestos al ayuntamiento, pagamos también a la Junta y pagamos también al Gobierno de España. Y tienen que sentir Palencia como si fuera
suya, ¿no? Tenemos que concluir, porque el tiempo es el tiempo y el directo es el directo. Pero te emplazaremos. Como vamos a hacer campaña electoral, está claro, salvo que a última hora nos sorprende, porque este país somos así, país de la improvisación, de que a lo mejor en el último instante alguien se arrepiente y dice que venga, tiremos para adelante. En fin, estaremos en contacto contigo y hablaremos, independientemente, si vais en una plataforma conjunta con Podemos, a ver cómo se va a comer, entre comillas, todo ese tema. Juan Gascón, muchísimas gracias por compartir esta hora y cuarto de programa aquí en Radio Colores con nosotros. Ha sido un auténtico placer hablar contigo de lo municipal y de lo general en términos políticos. Se nos queda otro tema, dada tu profesión, de la juventud, que algún día hablaremos para que nos cuentes, porque das clases a alumnos entre 18 y 25 años, que es importante que conozcamos un poco ese mundo de los alumnos. Vosotros, compañeros, feliz. Gerardo, Miguel Ángel, Santiago, un placer, como siempre. Y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado de Radio Colores. No nos dejen, sigan en nuestra sintonía, en el 107.7 de FM, ya lo conocen, ¿no? A través de internet en radiocolores.es. Disfruten de la primavera. Un saludo.